Deja que te hable ahora de la Policía Municipal de Terrassa. Hoy son los protagonistas de nuestra segunda hora gracias a una iniciativa solidaria en la que se han implicado hasta 24 agentes. Todos ellos, hombres y mujeres, se han rapado al cero la cabeza para protagonizar un calendario. Con este gesto pretenden ayudar en la lucha contra el cáncer infantil. Todo el dinero que se recaude con la venta del calendario, que cuesta 5 euros, irá a parar a pediatría del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. La campaña, la verdad, es que está siendo publicitada a través de Facebook, en el perfil Policías por y para los Valientes, y ahí han ido publicando diferentes imágenes de las sesiones de fotos que han realizado para confeccionar el almanaque, dejando momentos, de verdad, de gran emoción. La repercusión de la iniciativa ha sido tal que hasta el alcalde de Terrassa ha querido recibir en el ayuntamiento a sus impulsores. Cualquier proyecto o campaña que tenga como objetivo ayudar a los niños con cáncer tiene todo nuestro apoyo. Después de saber que a su investigación apenas se destina dinero por parte de las instituciones ni tampoco de las empresas privadas, pues tendremos que ser los particulares los que echemos una mano en esta materia. Gracias de verdad a la Policía Municipal de Terrassa por su compromiso con los más chiquitines. Son las 5 y 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va este jueves? Ya 10 de agosto del año 2017. Un tercio del mes nos hemos comido. Si te acabas de levantar, ya sabes que tu día comienza aquí. Estás en la cadena COPE. Quien te habla es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote, mientras que juntos nos vamos a dedicar a poner las calles. En esta segunda hora se nos han ocurrido varias cosas, varias historias, temas, pues para hacerte el ratito más liviano si estás trabajando. Fran Baliño,
muy buenos días. ¿Qué tal, Bea? Pues mira, para empezar va a estar aquí con nosotros Juan Andrés Robert un día más para hacernos un pequeño avance, un pequeñísimo avance, porque no le pedimos que nos cuente todo lo que va a haber en Herrera en COPE,
no, somos
pero
muy
siempre
buenos.
Nos da una pildorita de los contenidos que vamos a poder disfrutar a partir de las 6. Seguro que trae algo así interesante para que nos quedemos así con los dientes largos y nos quedemos después escuchando. Yo siempre me quedo, que lo sepas. Los jueves siempre viene a poner las calles Alfonso García, nuestro motorman, que va a hablarnos hoy, entre otras cosas, de la huelga de examinadores de conducir. Ya sabes que tienen una huelga indefinida hasta septiembre, vamos. Uh-huh. Entonces, queremos conocer los últimos datos sobre este gremio. Esto va a provocar un retraso muy importante en cuanto a los exámenes. Miles de alumnos van a tener que esperar este verano para sacarse el carné. Y antes de terminar, y de que recordemos una más de la del pulpo con la música, música elegida por estos dos genios de la música, hablaremos sobre la candidatura de España a albergar la Agencia Europea del Medicamento. La ciudad que se ha presentado como sede es Barcelona. Veremos muy qué bien importancia tiene para nuestro país acoger esta oficina. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto, Fran. No te vayas porque me tienes que contar el tiempo, que además hoy viene con novedades importantes.
Sí, hoy tenemos el día movidito. Nos espera un día de perros en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en el extremo este de Andalucía y en Ibiza. Tendrán mogollón de nubes, de lluvias y de tormentas muy fuertes con granizo a tope, vea. Eso es lo que viene para hoy. En el Cantábrico y en los Pirineos, lluvia todo el día. Lluvias muy persistentes en el noroeste de Cataluña. Chubascos y tormentas a partir de la tarde, sin descartar que lleguen a ser bastante fuertes. En el litoral de Alborán también va a llover, pero un poquito más flojito. Poquita cosa, a lo mejor ni siquiera todo el día, durante un par de orillas, pero sí se teme que va a caer un poquito. Y tendremos pocas nubes en el resto de España, eso sí, bajan las temperaturas en todas partes. Se va a notar bastante en Canarias, en Baleares y en el cuadrante sureste peninsular. En la costa del Mediterráneo se va a notar mucho, solo se van a superar los 30 grados. En el cuadrante suroeste peninsular, es decir, que se situarán entre los 30 y 35 grados en el Valle del Guadalquivir, y es muy poco. ¿Sabes qué? Hoy podríamos ir por ahí sin hidratar, Bea. ¿A ti qué te parece?
Hoy podríamos ir sin hidratar, pero sin embargo en algunos puntos de España no se puede ir sin abrigarse.
No, pero ¿cómo dices eso, mujer? No puedes seguirme el rollo así. ¿No ves que la gente va a ir sin hidratarse por ahí? Se va a ir jugando la vida.
Que no. Hoy hay que cambiarlo.
hoy no quieres decir hidratarte.
Hoy hay que cambiar el tópico. Sí,
hoy no nos tomamos el trago de las 5 y 9.
Hoy no, ¿ves? No me hace falta.
Pues entonces hoy no.
Estoy estupenda.
Pues hoy a
pasártelo
bien. Pero,
¿qué puedes hacer, loco?
¿Loco?
Si estás en Burgos, por ejemplo.
Ay, si estás en Burgos, ¡abrígate!
¡Abrígate!
Bueno, ¿ves? Hoy viene un día de abrigarse, chicos.
Hombre, es que aquí nos están mandando un montón de mensajes. Por ejemplo, en Guadalajara, que no pasan ahora mismo de los 11 grados. Es que eso no es nada. ¿Y esa gente cómo se va a hidratar? Esa gente lo que tiene que coger es una bufanda que han salido en mangas de camisa. Pero, así, sin miedo.
No, pues hay que abrigarse, hay que abrigarse.
Hoy, por favor, en estos sitios, atentos, atentos.
Pero guárdate la botella de agua por si acaso.
Luego vienen los resfriados.
Claro.
Mira, tenemos también a una malita en Facebook.
Ay, sí, tenemos una chiquita que está mala.
Sí. Joder. Te vienen los resfriados, te pones malo, porque claro, son las cosas que pasan. Sales así, a pecho descubierto, pensando que, que hay 40 grados y no.
Y no.
Estás muy equivocado.
Estás a 35, cuidado.
Hoy estás a 35 aquí en Madrid.
Hoy bufanda.
Aquí no hay manera, de que en verano se nos ponga un día malo.
No, la verdad. Bueno, hoy tuvimos bastante viento, pero igual estabas durmiendo tú. ¿Tú qué hora dormiste hoy?
Yo hasta las 3 y cuarto no me he levantado.
Claro.
Pero ha hecho un calor por la tarde que te quieres morir.
Bueno,
todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvieran ellos. Son los ponedores de calles. Nos encanta que nos llames, que marques ese número de teléfono. Y es que es la forma que tienes de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Aquí suenan los que ya nos han llamado.
Buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Pues aquí, trabajando un poquito.
¿Por dónde andas, Das?
Aquí, en Madrid.
¿En qué parte de Madrid?
Zona norte.
¿Zona norte? ¿Algo alto secreto que no lo puedes decir?
Más o menos, sí.
¿Estás vigilando alguna situación delicada?
No, una urbanización, pero es mejor no hablar más.
¿Por si hay algún vecino que te está escuchando? Do.
Posiblemente.
¿Hay alguna casa con la luz encendida?
Pues sí, alguna hay.
¿Qué crees que se está cociendo ahí dentro?
Pues no sé, lo mismo es duchándose para que la gente empiece a trabajar.
¿Duchándose?
Imagino.
Ah.
Hay que ser por lo menos limpio.
Sí, por lo menos, pero no te gustaría estar mirando por la ventana, ¿no?
Bueno, de todo habrá. Pues yo ahora mismo pasando por Guadalajara estoy.
Ajá, ¿vas en el camión, furgoneto, moto?
Furgoneta. Aquí el furgonetero con la roja.
Olorcito a lo bestia de pan, claro.
Sí, eso, dejo la rojita.
¿Cuándo notas que hay más consumo de pan? ¿Algún día en concreto?
Los fines de semana. Yo reparto mucho Guadalajara y restaurantes y, hombre, yo la verdad que los fines de semana. Nosotros llevamos pan de pueblo, de leña y son clientes más exclusivos. Y los fines de semana, sobre todo, es cuando más trabajo hay.
Juan Carlos, ¿y dónde puedo yo compraros una barrita esa de pan de pueblo, de leña rico?
Esa te la mando yo, hombre. ¿Cómo vas a pagar una barrita, por favor?
Hombre, porque vuestro trabajo es el pan vuestro de cada día.
Sí, hombre, está claro, y nunca mejor dicho, ¿no?
Es verdad. ¿Y dónde vives tú, Juan Carlos?
Yo en Madrid, en Algete.
¿En Algete?
Eso es.
Qué bueno. Oye, me han contratado para hacer las fiestas. Estoy en septiembre allí pinchando.
¿En la fiesta del pueblo?
Sí, tío.
Ya verás, hombre, son buenas fiestas, ya verás.
Poniendo las calles.
Pues nada, habéis visto, suenan fenomenal y nos encanta. Y ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Cómo puedes ponerte en contacto con nosotros? No te muevas. Coge papel, lápiz... Y escucha a Fran Mariño.
Sí, es que es muy fácil, ¿eh? Igual no te hace falta ni papel ni lápiz, porque lo repetimos mucho. Es el número gratuito 950-60-06. Ahí es el teléfono al que tú llamas, nosotros te atendemos, estamos aquí, pasamos un buen rato contigo, nos cuentas qué estás haciendo a las 5 de la mañana, por qué estás despierto, y nosotros te acreditamos como ponedor de calles. Te entregamos ese diploma con la banderita de España, con la cara del pulpo, el diploma de moda del país. Vea, 950-60-06. Ojo, tenemos muchas otras vías de participación. Te estamos leyendo en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, en @poniendocalles, y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Y todavía nos falta una. Tenemos también el teléfono de WhatsApp, 662-942-605. Hoy os hemos preguntado que cuando eras chico, ¿qué querías ser de mayor? Porque, claro, teníamos esa encuesta, ¿verdad, Fran?
Sí.
Que nos decía que ahora mismo los muchachos lo que quieren ser cuando sean grandes es futbolistas, que esto es lo de siempre.
Sí.
Profesoras,
otro
que
esto clásico.
También estaba en un clásico. Y la novedad, youtuber. Tú imagínate, querer ser youtuber, darte porrazos, por ejemplo, por ahí, grabarlo y subir los vídeos. Tremendo, tremendo. A ver, ¿qué querían ser nuestros ponedores de calles cuando eran pequeñitos?
Buenas noches, chicos. Soy Javi de Pontevedra.
Hola.
Llevo ya unos días sin llamaros y mandaros WhatsApp, pero os escucho igualmente.
Nos apuntamos.
Pues nada, yo de pequeño quería ser camionero. Mi pasión eran los camiones. Y hoy en día, pues, soy rutero.
Toma,
o sea que...
Bueno.
He bajado un poco el listón. Llevo algo más pequeño, pero la carretera me llama.
Muy bien.
Oye, ha cumplido su
feliz
sueño.
Feliz fin de semana, porque se está acercando.
Gracias.
Mandar un saludo a todos los ruteros, que somos muchos los que cada noche llevamos paquetes a su destino, ¿vale?
¿Qué haría yo sin vosotros?
Hidrataros, sobre todo.
También.
Y Fran, Galicia calidad, ¿eh?
Siempre.
Venga, saludos, chicos.
Un beso.
Buenos días, Bea.
Buenas.
Soy Javi de Mérida. porque yo se lo decía a mi padre, digo, yo quiero ser banquista. Y mi padre dice, ¿cómo que banquista? Digo, sí, sí, banquista, el que trabaja en el banco, digo, el que mueve el dinero para arriba y para abajo. Que tú quieres ser banquero, no banquista. Eso quería ser banquero y ahora te digo, pues, que quiero ser millonario.
Claro.
Que me tome 1 millón o algo así.
A ver. Pues
ya se ha saltado lo de trabajar en el banco.
Para ser más español. Hidrataros y abrigaros.
Hola, buenos
Hola,
días,
buena.
Soy Ángel. Cuando sea grande quiero ser como mi abuelo, pensionista.
Oh, bueno, un clásico también, ¿eh?
Hasta todos los días en el bar jugando el dominó y tomando cafelito. Y el 25 a poner la mano. Adiós.
Hola, muy buenas, me llamo Iván y siempre he querido ser de pequeño veterinario y he acabado siendo transportista de mayor.
Bueno,
pero
estamos relacionados.
Seguiré luchando por ser diseñador de videojuegos, que es lo que por lo que voy a luchar ahora mismo.
Y falta que
muy
hacer.
Bien.
Soy Marcelino de Tomelloso, de Ciudad Real.
Buenas.
¡A ti! ¡Hace fresquito! Yo de pequeño quería ser veterinario y ahora que soy mayor, tengo casi 40 ya. Tengo gallinas, tengo gatos, tengo una cobaya,
bueno,
tengo perdices.
Alrededor de...
Veterinario no soy, pero animales...
¿De animales?
Oh, me encantan, de siempre.
¡Qué bien! Claro,
y abrigaros.
Claro.
¿Ves? Si oye, teníamos que cambiarlo el tópico, estabas tú equivocado, Fran, en este
hoy,
caso.
Hoy es el abrígate, absolutamente.
Sí, sí, es que la noche es cuando se nota el fresquito, porque claro, a las 3 de la tarde habrá muchos que dirán, pero ¿qué dicen estos locos? Pero a las 5 de la mañana, en pleno mes de agosto, sí, que ya sí. Haya que coger una rebequita para salir de casa, tela, ¿eh?
No, y a estas horas en Madrid ya se estaba notando también un poco de fresqui, ¿eh? Salimos antes ahí a tomar el aire y... madre
sí,
mía.
Sí, que te pones una vaquerita y como que no te sienta mal. Bueno, sigue mandándonos mensajes. Queremos saber cuando eras chiquitito lo que querías ser de mayor. Algunos han cumplido su sueño. Mira, este no hubiéramos desencaminado. No es veterinario, pero está rodeado de bichillos.
Eso está muy bien.
Eso está perfecto.
Porque no tienes que trabajar con ellos y es que aún encima los tienes. Eso mola.
Mira, si me oyes a esta hora es porque eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. But now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby.
Sí, Si te acabas de levantar, no te puedes quejar de la canción, no puede ser más optimista este tema de Michael Bublé. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Bea, ¿cómo estamos?
¿Todo correcto?
Todo correcto, sí.
No me has traído todavía la maldad, ¿no?
Todavía no, todavía
muy
no.
Bien.
Aún me quedan unos días para contarte.
Pero sí que me puedes contar qué querías ser tú de mayor cuando eras chiquitito.
Pues mira, yo quería ser dos cosas principalmente. Futbolista, que era la pasión de,
¿vale?
de todos los niños de pequeño. Y también quería ser un Beatle. Ese era mi gran sueño.
¡Qué guay!
Ese es además de los irrealizables, porque lo de futbolista uno nunca sabe.
Claro, pero
en
la inocencia
años.
De un niño siempre dices, joder, me encantaría llegar como
a ser
como Paul McCartney, ¿no?
¡Qué
veías
bueno!
Todas las imágenes, todos los vídeos, y como desde bien pequeñito escuchaba a los Beatles en casa...
¿Y lo del flequillo pues, qué tal lo llevabas?
Es que antes llevaba yo el pelo más... No lo tenía tan rizado como ahora, y tenía más melena,
y lo
llevabas por supuesto,
parecido.
Y
así.
Lo llevaba parecido.
Tipo
sí,
Beatle,
sí,
que
tipo
se
Beatle.
Dice.
Sí, sí, efectivamente.
Muy bien, oye, cuéntanos los contenidos. Bueno, no eres ni un Beatle, ni
no, no
un
soy
futbolista.
Un Beatle, desgraciadamente,
pero nos cuentas el avance de los contenidos de Herrera en Cope, que también está muy bien.
Eso
¿eh?
Es, eso es. Voy a contaros unas cuantas cosas, no todas, ¿eh? Sobre todo los temas que vamos a comentar a lo largo del programa, pues os puedo decir que la Guardia Civil va a controlar el aeropuerto de Barcelona, el Prat, si se desbocan las colas, ya que los trabajadores de los filtros de seguridad deciden hoy en asamblea si aceptan o no la propuesta de mediación o mantienen la huelga. Pero vamos, que sigue la polémica en el aeropuerto. Y donde también continúa la polémica es respecto a la turismofobia. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pues ha señalado que los ataques de Arran, la filial juvenil de la CUP, pues son un disparate y que no se esperaba él que tuviera que defender el sector turístico español, dados los buenos datos económicos que se reflejan en España. Y bueno, más cosas que os puedo contar, pues la delegación del gobierno en Ceuta, en coordinación con las autoridades marroquíes, ha acordado cerrar durante una semana el tráfico de mercancías y de porteadores por la frontera del Tarajal, ante la presión migratoria que vive en la zona. Esto va a traer mucha cola, sin duda alguna. Y del exterior, pues os puedo contar que la oposición venezolana ha decidido finalmente presentarse a las elecciones para frenar al presidente Nicolás Maduro. Después de más de 3 meses de protestas antigubernamentales y más de un centenar de muertos, la oposición ha olvidado su declaración de rebeldía ante las instituciones del Estado. Para todo ello, a las 8:30 de la mañana tendremos nuestra mesa de análisis, hoy con Javier Fernández Arribas, David Gistau y Maite Alcaraz, para comentar todos los temas de actualidad nacional e internacional de este jueves 10 de agosto. Ah, por cierto, también estaremos muy pendientes del caso Juan Arribas, que está en busca de captura después
desde
de
ayer.
No presentarse en la Audiencia Provincial de Granada. Yo
a
creo
ver
que
cómo se resuelve.
Se está yendo de las manos
el caso, sí, es verdad. Así bueno, Juan Andrés Ruber, muchísimas gracias
a
por
vosotros.
Haber venido a darnos ese avance. No nos perderemos nada a partir de las 6 de la mañana.
Eso espero. Hasta luego.
Santoral de este jueves, 10 de agosto, Santos Lorenzo, diácono y mártir, y Aurelio y Paula Mártires. Yeah. 5:22 de la mañana, hoy tenemos con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor y carreteras, que nos va a traer una semana más todas las novedades.
Muy buenos días, Beatriz.
Muy buenos días. Los examinadores de tráfico convocan huelga indefinida en septiembre. Parece que continúa ese desacuerdo entre las partes.
Así es, Beatriz. Asestra, la Asociación de Examinadores de Tráfico, ha convocado la huelga indefinida que arrancará el 4 de septiembre y será en todas las provincias durante la jornada completa y los 5 días de la semana. El conflicto entre ambas partes ha supuesto 20 jornadas de paros durante junio y julio pasados, con seguimiento entre el 70 y el 90%. Y la huelga, según la Asociación de Examinadores de Tráfico, les va a costar a cada examinador unos 1.900 euros. Si tenemos en cuenta que la huelga la han secundado 580 examinadores, la DGT se va a ahorrar más de 1 millón de euros. Por su parte, la DGT solo ha ofrecido la creación de 435 plazas de examinadores de promoción interna. Y desde aquí, bueno, pues deseamos que se arregle cuanto antes, porque tanto alumnos aspirantes como autoescuelas están perdiendo también dinero y mucho tiempo.
Y mucho tiempo, menudo problemón. Oye, es verdad, nos encantan estas curiosidades, que ya se puede comprar el primer coche eléctrico solar, ¿cómo es? ¿Y qué vale?
Sí, la empresa tecnológica Sono Motors, con sede en Múnich, en Alemania, acaba de presentar un vehículo eléctrico llamado Sion, que se recarga mediante energía solar. Este coche puede recorrer 30 kilómetros gracias a sus 330 paneles solares integrados en la carrocería, energía que además se puede compartir tanto para otro vehículo como para casa. Es un pequeño monovolumen con capacidad para 5 personas que puede llegar a una autonomía real de 250 kilómetros en modo eléctrico en conjunto con un motor de 68 caballos. Y también lo más atractivo es su precio, 16.000 euros más 4.000 euros si queremos comprar la batería, que también por otro lado se puede alquilar mensualmente. Ahora y hasta que se lance el 18 de agosto, las personas podrán probar de conducirlo a través de 7 países y 12 ciudades, a través de un tour que va a hacer la propia marca con este modelo. El coche eléctrico solar, el Sion, viene equipado con tecnología que permite ser alquilado por su dueño cuando no lo use. Y desde aquí, bueno, pues deseamos suerte a esta empresa con sede en Alemania. Y ya te contaremos más cuando probemos este nuevo coche eléctrico solar.
Bueno, estamos expectantes. Consulta ahora de un oyente, Francisco Avia de Jaén. ¿Es verdad que el coche tiene menos potencia cuando hace mucho calor?
Pues amigo Francisco, estás en lo cierto. Cuando la temperatura ambiente es superior a los 35 grados centígrados, el motor pierde en torno a los 5 caballos de potencia. Esto se debe a que al entrar aire en los cilindros para que queme el combustible, este aire caliente tiene menos oxígeno, entonces la mezcla es peor y el rendimiento es también malo. Incluso consume un poco más, hasta casi un litro. Si además tu motor lleva turbo, la pérdida de potencia es aún mayor, hasta 15 caballos menos, porque los propulsores turbo alimentados necesitan más cantidad de aire. También tienes que tener en cuenta que con el aire acondicionado funcionando, igualmente hay pérdida de potencia. Por último, solamente recomendarte que el filtro de aire esté limpio.
Perfecto. Por último, ¿cuáles son las autonovedades de la semana? ¿De qué modelos nos vas a hablar?
Pues son dos las novedades, dos todocamino o SUV de distinto tamaño. Por un lado, Volkswagen Tiguan All Space, un todocamino de 7 plazas, un SUV grande, más grande, 21 centímetros más que su hermano, el Tiguan a secas, que le permiten los 7 asientos, es decir, la tercera fila de forma opcional. Y por tamaño es parecido a su primo, el Kodiaq, el Skoda Kodiaq. El Tiguan All Space ofrecerá el display digital con proyección de información en parabrisas, tanto de velocidad como de señalización y límites. Y también, entre otras cosas, pues por supuesto, la frenada de emergencia con detección de peatones. Dos tipos de tracción delantera para motor diésel o gasolina de 150 caballos. Y el resto de las motorizaciones más potentes, en ambos casos, 4 Motion o tracción 4. Los precios del Volkswagen Tiguan All Space, 7 plazas, aunque todavía no se han hecho oficiales, estimamos que partirán desde los 31.000 euros. Por otra parte, la otra novedad de la semana también es de la marca alemana Volkswagen. Hablo del T-Roc, un coche que seguro que a ti, Beatriz, te va a gustar mucho. Es más pequeño que el Tiguan, es el todocamino urbano de la marca alemana, que se presentará el 23 de agosto, sí, sí, 23 de agosto. Los alemanes para esto, las vacaciones a partir de ellos del 20 de agosto, sabéis que ya dejan de existir, por así decirlo, y vuelven a la carga. Y es muy habitual que la penúltima y última semana del mes de agosto, pues las marcas alemanas presenten sus novedades, sobre todo un año como este, que en el mes de septiembre, en la primera semana, perdón, la segunda semana de septiembre, tiene lugar el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt. Volviendo al T-Roc, tiene ciertos parecidos con su primo, el Q2 de Audi, con quien comparte la plataforma, el chasis, y tiene el tamaño del Golf, pero con mayor maletero, con la misma oferta de motores Volkswagen, tanto en diésel como en gasolina. Y este T-Roc, que estoy convencido que va a ser todo un éxito, porque además cambia un poco la mentalidad de Volkswagen en cuanto a los vehículos, sobre todo todocamino y todocaminos, vehículos urbanos, porque va a ser importante la posibilidad de personalización y una importante combinación de colores. Llegará a finales de año, no se conocen los precios y también se ofrecerá en 4x4 o solo con tracción delantera.
Pues ya hemos apuntado todas esas novedades. Muchísimas gracias, Alfonso García, por traernos un día más todas las novedades del motor. Hasta la semana que viene.
A ti, me voy poniendo el intermitente.
El intermitente. Hasta luego, seguimos poniendo las calles. Go.
Nicolas Cage en Living Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado ni patria ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena, es un misterio hacia donde la noche nos lleva.
Y la noche nos lleva a las 5:30 de la mañana a recordarte el teléfono gratuito del programa, 950-6006. Este teléfono lo ha marcado ya Guillermo y le saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, estupendo. Echando la noche.
Uy, tú me llamas desde el sur, ¿a que sí?
Sí, de Sevilla.
Y no se te nota nada el acento.
No.
Apenas. Oye, ¿y qué estás haciendo? Trabajando,
de
¿no?
De vigilante de seguridad en un control de acceso, aquí en Sevilla.
En un control de acceso, ¿y no me puedes contar a qué se accede?
Pues a un almacén que es una distribuidora.
¿Y no sabemos de qué?
Sí, lo que pasa es que no puedo decirlo.
Ah, ¿no lo puedes decir?
No.
Aunque no sea marca, el producto, ¿se puede decir? Tampoco.
El producto... Bueno, es una distribuidora de tabaco.
De tabaco. Muy importante, sí. ¿Verdad? El tabaco, pues, siempre en Sevilla. Sí.
En Sevilla y en toda España, vamos.
Sí, pero bueno, que las fábricas de tabaco, pues allí se tuvo una de las más importantes de nuestro país.
Ah, efectivamente, el Tadi.
Así que, bueno. Y Guillermo, ¿qué tal la noche? ¿Es tranquila? ¿Vosotros tenéis ahí mucho lío?
No, en principio son noches tranquilitas. O sea, que no, el problema es durante el día. Es cuando más aleo hay. Lo que pasa es que vamos por turno. Turnos de 12 horas y depende del turno que me toque, o bien estoy de día o bien estoy de noche.
¿Lo cambias cada cuánto? ¿Cada semana? ¿Cada dos semanas?
No, por ejemplo, hacemos dos noches y descansamos dos días, trabajamos dos fines de semana al mes, en fin.
¿Y te organizas bien?
Sí, la verdad es que a ver qué remedio, llevo ya para 8 años.
Oye, ahí en Sevilla, dormir de día un 9 de agosto, hoy no sé si tendréis mucho calor, pero ahí cuando os ponéis a 43 grados, eso tiene que ser tela, ¿eh?
Sí, pero para eso está el aire acondicionado.
Un buen aire acondicionado, ¿no? esa norma que dicen los médicos de no durmáis con el aire acondicionado encendido, ahí eso ni lo ni lo escucháis.
No, yo al médico que dice eso lo llevaría durante el día aquí, verá cómo lo ponía.
Le metía en una habitación a que se echara un sueñecito a las 3 de la tarde, ¿verdad?
Anda que no. Es que si no, no puedes dormir.
Di que sí, es que si no, no pegas ojo. A ver.
Pero sí, es que es por la noche y todo, hay que ponerlo, ¿eh?
Qué horror. ¿Pero habéis notado vosotros la bajada de temperatura que tenemos en España? ¿O?
Sí, la verdad que sí.
Un poquito,
ahora mismo,
¿no?
Sí, ahora mismo aquí marcaron unos 18, 19 grados más o menos.
Qué gusto.
Bueno, 18, 19 grados en Sevilla, un 9 de agosto, tenéis que estar dando palmas con las orejas.
No, pero yo digo que hoy está bien.
Hoy muy bien.
Hoy está bien.
Bueno, Guillermo, oye, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles, que te lo has ganado.
Muy bien.
Y nada, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues prácticamente desde que empezó el pulpo.
¿Sí?
Sí, porque yo soy yo siempre estaba escuchando la COPE. Durante el día escucho a Herrera y sigo con Expósito, al mediodía las noticias, y por las noches pues me distraigo con la radio, evidentemente.
Que eres un ponedor desde los primeros días.
Sí, más o menos, sí, claro.
Fenomenal. Pues Guillermo, te mandamos ese diploma, ya sabes que va con la banderita de España y con la cara del pulpo.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Hasta luego y que vaya bien la noche.
Gracias igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Este verano en COPE estamos más cerca de ti.
con la última hora.
Se intenta controlar el avance del fuego, pero el viento es un...
Pero también con Herrera en COPE.
Claro que te ponen nervioso, no sabes ni dónde está la izquierda ni la derecha.
Dijo, echa gasolina y dice, yo...
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y la mejor diversión los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera.
Y este verano lo voy a pasar contigo desde aquí, desde la cadena COPE. Que salga el sol por donde salga.
Sumérgete en el verano de COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Y recordamos las vías de participación hasta ahora. El teléfono, que lo acababa de marcar Guillermo, con el que hemos estado hablando, 950-6006, es gratuito. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles, y en poniendolascalles@cope.es. Estamos recibiendo un montón de mensajes esta noche.
Sí, me gusta el de Nieves Nieto. Dice, buenos días, acabo de llegar de urgencias que estoy un poco fastidiada. Suero, medicinas y a casita.
Pobrecita mía,
pero
Nieves.
Pone, ojo, que se admiten mimos.
Vamos, Nieves, y una chuchón gordo.
Guapa. Maca, a ponerse buena, ¿eh?
A ponerse sí, buena.
Antonio Sánchez nos dice, buenos días, ponedores. Saludos cordiales, Bea y Fran, y a todo el equipazo de Poniendo las Calles, desde Estepona. Bueno, por ahí anda el pulpo, además, ¿eh? Que igual te lo cruzas por ahí. Uh-huh. Javier Gurillo, empapado de pies a cabeza. Ha caído la mundial en Denia, en Alicante. Aquí cuando llueve, llueve de verdad, es verdad.
No, no, tengo a familia en Javea y creo que se ha pasado todo el día lloviendo.
Ha sido una salvajada. Uh-huh. Ha habido bastantes inundaciones, carreteras cortadas, de todo, de todo. Buenos días, Bea y Fran. Y demás ponedores aquí desde Burgos, mucho frío y con chaqueta, nos dice Rubén Javier.
Se ha fastidiado.
Y María Jesús Barroso dice, buenos días, estoy ya poniendo las calles en Madrid, muy contenta porque ya queda muy poco para que empiece el fin de semana. ¡Claro!
Un besazo a todos. Oye, Fran, vamos a hablar ahora de, ¿sí?, de medicamentos, porque mira, España es un país puntero en muchos aspectos. Uh-huh. Destacamos, por ejemplo, en deporte, en alimentación, en bienestar y también en otras áreas más desconocidas. Hoy hablamos de la rama sanitaria. España podría ser la próxima sede de la Agencia Europea del Medicamento. Para contarnos el procedimiento, cómo se ha presentado en nuestro país a esta candidatura, contamos con la voz de Carlos Parry. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Bea.
Lo primero de todo, ¿qué funciones tiene la Agencia Europea del Medicamento?
Pues la Agencia Europea del Medicamento es el organismo encargado de validar los medicamentos que tomamos todos, cada uno de nosotros en nuestros hogares, uh-huh, ¿no? Básicamente lo que hace es garantizar la seguridad de estos medicamentos y por lo tanto garantizar nuestra propia salud, ¿no? Con lo cual la función que tiene la Agencia Europea de Medicamento es primordial en el día a día de nuestras vidas.
Carlos, ¿cuál ha sido tu función a la hora de presentar esta candidatura como coordinador técnico que eres?
Bueno, pues la verdad es que hemos montado un equipo dentro del Ministerio, en colaboración también con otros ministerios, como el Ministerio de Asuntos Exteriores y de otras administraciones como la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento. Hemos montado un equipo en el que hemos intentado pues coger lo mejor de cada sitio, ¿no? Gente especializada en temas de farmacia, uh-huh, gente especializada en temas de innovación, muchos ámbitos, ¿no?, que afectan a lo que es la Agencia Europea de Medicamentos para intentar confeccionar la mejor carta de presentación que podíamos hacer, ¿no?, como candidatura, ¿no? Hemos estado trabajando desde el mes de febrero en la elaboración del dossier que ya presentamos el pasado 31 de julio. Y bueno, y ahora empieza ya la segunda fase, ¿no?, que es intentar que efectivamente la Agencia Europea de Medicamentos venga a España, venga a Barcelona, y ahora viene la segunda etapa en la que tenemos que empezar a negociar pues con los Estados miembros, que al final son los que votan, y bueno, estamos trabajando en eso ya.
¿Qué supondría para España que Barcelona al final fuera elegida sede de esta institución?
Bueno, significaría un cambio muy importante en nuestro modelo económico de como país, en el que ya el sector farmacéutico, la innovación, la investigación es un sector puntero, pero que viniera la Agencia Europea de Medicamentos a España significaría convertir España en el referente mundial junto con Estados Unidos, ¿no?, en lo que es todo lo que, afecta, ¿no?, a medicamentos y a la industria farmacéutica.
Importantísimo.
Sería algo realmente, sería un buen revulsivo para nuestra economía y que estoy convencido que ayudaría a Estamos convencidos de que ayudaría a apuntalar, ¿no?, esa recuperación económica en la que estamos.
Muy bueno, la verdad. Supongo que los requisitos para poder ser la sede de esta institución serán potentes, ¿no?
Básicamente, el Consejo Europeo estableció 6 criterios que básicamente vienen a cubrir lo fundamental, que es garantizar la continuidad del trabajo que hace a día de la EMA, retener el talento del staff actual de la EMA, o sea, que el cambio no suponga que parte del staff que trabaja actualmente la EMA no se mueva, con lo cual ahí pondríamos en riesgo la continuidad de los trabajos de la EMA. Y lógicamente servicios, ¿no?, a las familias de las casi 1,000 personas que trabajan en la EMA. Accesibilidad en la ubicación y un edificio, ¿no?, que es lo más importante, un edificio que ya esté construido y que se disponga ya de él, pues para hacer el traslado lo más rápido posible. Para hacernos una idea, el 1 de abril de 2019, las casi 1,000 personas que trabajan en la EMA ya tienen que estar trabajando en su nueva ubicación, claro. Con lo cual, España es la única candidatura que ofrece un edificio ya hecho sin tener que hacer obras ni arreglarlos, sino ya está disponible, llaves en mano, y yo creo que ese es un punto a favor que tenemos. Cumplimos con todos los requisitos, tenemos colegios internacionales para los hijos del staff de la EMA, tenemos una gran capacidad hotelera con 73.000 camas en Barcelona. Vamos, yo creo que cumplimos con todos los requisitos y estamos en un buen punto de salida, ¿no?, para tener realmente posibilidades.
Aparte de todo esto, ¿hay otras virtudes que también haya mostrado España en su candidatura?
Bueno, hemos destacado como un punto fuerte de nuestra candidatura todo el sector de la innovación y la investigación y el potencial de la industria farmacéutica que hay en España. Creemos que también es un valor a tener en cuenta, ¿no?, el ecosistema que la Agencia Europea de Medicamentos necesita, ¿no?, como también en el apartado de innovación, ¿no?, de Barcelona. Es que tenemos las grandes infraestructuras de innovación, como puede ser el Supercomputer Center, el Instituto de Genómica. Tenemos realmente instalaciones del Sincrotrón Alba, tenemos las instalaciones punteras en innovación e investigación, ¿no? Uh-huh. Somos líderes en terapias avanzadas, en ensayos de terapias avanzadas. Pues realmente creo que esto también es un valor añadido que ofrece la candidatura española que otras no pueden ofrecer. Entonces, esto también yo creo que hay que ponerlo en valor y lo hemos destacado en el dossier de candidatura que hemos presentado la semana pasada.
¿Por qué se pensó como candidata en Barcelona en vez de en otra ciudad española como pudiera ser Madrid o Sevilla o Valencia?
Bueno, no es que le falte nada, es que nosotros el gobierno ha hecho un estudio de las diferentes posibilidades que podían haber y Barcelona ya fue candidata en el año 92, se quedó segunda por detrás de Londres, que fue la ciudad elegida, y considerábamos que Barcelona tenía mejores opciones de poder optar que en otros casos.
Claro. ¿Con qué otros países competimos?
Bueno, se han presentado, como sabéis, ya unas 19 candidaturas. De esas 19, pues realmente a nivel técnico, pues países como Holanda, que presenta Ámsterdam, países como Austria, que presenta Viena, o Italia, que presenta Milán, pues son candidaturas fuertes también. Pero de esas candidaturas, pues Ámsterdam no tiene edificio, lo tiene que construir, Viena tampoco tiene, no está claro cuál es el edificio que ofrecen. Sinceramente, Barcelona a nivel técnico, si tenemos en cuenta los requisitos técnicos, que es lo que nos piden, realmente está en condiciones de poderlo conseguir.
¿Cada cuánto cambian la sede de esta institución?
Pues nunca, la verdad, no debería haber cambiado. Si no hubiera habido un Brexit, no hubiera cambiado. Claro. Pero como Reino Unido ha decidido salir de Europa, pues tiene que cambiar.
Tiene
tanto,
que salir.
Tanto la Agencia Europea de Medicamentos como la Agencia Bancaria, que es la otra agencia que ahora mismo está en Reino Unido y que también va a salir.
¿En esta candidatura influye que seamos líderes en innovación, investigación, por ejemplo?
No es uno de los requisitos que piden técnicamente, pero lógicamente es un requisito a tener en cuenta, ¿no? Porque sí que están muy preocupados por el mantenimiento del talento, ¿no? Del staff actual de la EMA, y estamos convencidos de que la ciudad que ofertamos, ¿no?, sea atractiva no solamente para vivir, sino para trabajar en ella, y que el ecosistema de innovación y en el país, ¿no?, en España, sea tan importante. Yo creo que también es algo a tener en cuenta por el staff de la EMA a la hora de moverse. Pues yo creo que nuestro liderazgo en innovación es un atractivo para que el personal de la EMA venga a España.
Claro. De conseguirse, ¿supondría esto para España algún avance en cuanto a lo que es calidad de productos, medicamentos, medicinas, incluso avances médicos?
Bueno, el principal beneficiado de esto sería el paciente, que tendría acceso a tratamientos en fase de investigación tendría acceso a tratamientos, a terapias avanzadas, ¿no? Que ahora ya tienen acceso a muchas, pero que la EMA viniera a España significaría tener un mayor acceso a este tipo de tratamientos, con lo cual aquí el que se beneficiaría principalmente es el paciente.
Carlos Parri, coordinador técnico de la candidatura de España a albergar la Agencia Europea del Medicamento. Gracias por informarnos que no solo apostamos por ser líderes en temas como el deporte, como el turismo, la gastronomía, sino que también aspiramos a tener sedes tan importantes como esta en nuestro país. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias. Adiós.
5:44 de la mañana, estamos poniendo las calles y hoy preguntábamos a los ponedores de calles que nos mandaran un mensaje al teléfono de WhatsApp al 662-942-605 contándonos cuando eran chiquititos qué querían ser ellos de mayor. Esto es lo que nos han contestado.
Hola, buenos días.
Buenas.
Bea, buenos días, Fran.
Hola.
Pues mira, yo soy Banana, voy aquí con el camión ya. Y mira, yo, mi padre ya tenía camiones en casa y yo de pequeño quería ser, cuando me lo preguntaban, quería ser camionero como él. Y si no, mecánico para arreglar el camión y también guardia civil para quitarle las multas. Mecánico lo fui y aquí subido al camión estoy, o sea que casi. Y lo del verde no me va mucho, o sea que he cumplido todo el tema del trabajo, he cumplido todos mis sueños.
Hola Bea, hola Fran, soy Diana. Yo quería ser diseñadora.
Ajá.
Y ahora estoy diseñando pan. Soy panadera.
Ah, bueno.
Bueno, un besito.
Qué bueno.
Yo cuando sea mayor quiero ser pulpo de poniendo las calles.
De niña quería ser maestra. Fui maestra de niñas, fui maestra de adolescentes y fui maestra de universitarios.
Toma ya.
Siempre mira. Maestra.
Ole.
Buenos días, ponedores. De cuando era chico quería ser piloto de avión, pero de mayor ya me di cuenta que se me iba de las manos. Ahora soy chef de cocina en Corea del Sur, en una cadena de restaurantes españoles.
Toma ya.
Y ahora mismo voy trabajando, aquí son las 12 de la mañana y aquí elaborando ya para ya el día.
Qué bueno.
Venga, un saludo desde Corea.
Buenos días, ponedores. Buenos días, panda.
Muy buenas.
Hola.
Jesús Amián. De aquí de Sevilla.
Sí, sí.
¿Qué tal,
que
Jesús?
En respuesta a vuestra pregunta de qué queríamos ser de pequeño, bueno, yo por mi parte diré que siempre tuve la ilusión de pequeño de ser millonario.
Bueno,
exactamente.
Es una ilusión muy buena.
Luego, más adelante, cuando crecí, me di cuenta que para ser millonario había que ser futbolista,
¿sí?,
o político.
Sí.
Y me di cuenta que no podía ser, porque no valgo ni para correr detrás de una pelota ni para mentirle a los españoles.
Toma, Zasca.
Venga, un abrazo.
Me ha hecho hasta toser. Qué buenos los mensajes.
¿Estás bien? ¿Estás bien?
No, estoy a punto de morir, pero no hay problema, porque ahora vamos a recordar una de la del pulpo.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Estarás húmedo, ¿no?
Muy húmedo. Bueno, húmedo, entiéndase.
Bueno,
la tengo húmeda.
Ya, me imagino.
La lengua siempre, porque hay que estar hablando constantemente.
Y con agua.
Y con agua, claro.
¿Qué locutor de a radio no estamos aquí con una botellita de agua?
Por cierto, ¿me traéis una botellita de agua fría? Gracias.
Bueno, es que esa gente no sabe la temperatura a la que tú bebes el agua.
Yo la veo, es que a mí el agua tiene que ser un cuchillo que entre en la garganta y que arañe la garganta por lo fría que
sí.
Esté, ¿no? No soporto el agua caliente.
Sí, es todo lo contrario a lo que te recomienda un médico.
El vino caliente, no aguanto nada.
Esto, eres así, claro, y esto,
sí, claro.
Y esto hay que respetarlo, esto hay que respetarlo. Y más hoy que estamos en el día del cumpleaños de George Benson.
Toma.
Este tío es muy grande, ¿eh? O sea, es gran productor, gran músico, gran jazzista. ¿Se puede decir jazzista, Herrera?
Se puede, supongo que se puede decir todo lo que tú quieras.
Uh-huh. Este tío es genial y hace canciones maravillosas. Wow. Es que además este tío lo que hace es mantener la elegancia en toda la canción. Es un tío que se lleva perfectamente los tempos a la multitud de estilos y canciones que ha
es
hecho.
Es que no solo es un buen guitarrista, es un buen cantante.
Sí, también, también.
Él tiene diálogos con su guitarra.
Uh-huh.
Son impagables, ¿eh?
Es verdad.
No sabes si está punteando la guitarra o cantando.
Sí. Se monta muy bien porque él le hace el tono guitarrero con la lengua espectacular. Beberá mucho agua.
Pues igual.
Para todo aquel que, bueno, pues sepa las canciones típicas de George Benson, sin duda alguna este Give Me The Light es una de ellas, pero es que George Benson también es el artífice de esta gran canción que Glenn Medeiros popularizó y arrasó en los 80.
Nothing's gonna change my love for you. You
pastelazo absoluto, ¿eh?
Repugnante.
Repugnante. Bueno, que
Glenn Medeiros es lo peor. Meterse dos dedos en la boca hasta la campanilla y echarlo todo,
¿eh? Y luego volverte a comer y volverlo a echar, ¿eh? Mm. Qué horror. Bueno, pues a mí esta canción, yo con esta canción un colín cayó, ¿eh? Con esta canción, ¿sí? Pues, con esta versión, porque claro, yo tenía que sorprender a Herrera. Yo he sorprendido mucho con las canciones, y cuando me compré el disco de George Benson, triunfé con esta canción.
Vaya.
Y ahora mismo estoy viendo escenas. Estoy viendo escenas. Bueno, cambiemos de tercio. Más que nada porque un día como hoy, pero el 22 de marzo del 63, se editaba el Please Please Me de los Beatles. Fue número uno en el Reino Unido el 11 de mayo, pero en el 63, un 22 de marzo, se editaba. Y curiosamente también sonaba por aquella época otra gran canción de un artista que nos suele gustar bastante. Olivia Newton-John, gran canción, muy bonita. In the corner of the bar there stands a jukebox. ¡Qué dulzura, por favor!
Mucho. ¿Ves? En este caso, estamos hablando de una dulzura tolerable. Quiero decir, es asumible,
no
tragable.
Es empalagosa.
Sí, no es... hombre, a ver, tiene un poquito de empalago, pero no es Glenn Medeiros, tío, que...
Sí, no, en Glenn Medeiros, además que tenía mechas, se ponía mechas en el pelo. Qué bonita canción, Herrera. Otra gran canción que hoy vamos a recordar, ni más ni menos, que es de Bruce Springsteen, con este Streets of Philadelphia, la banda sonora de la película con el mismo nombre. Herrera, tú sabes que España está deseando escucharte, lo sabes, eso solo lo sabes.
¿Estás seguro de eso?
Uh-huh. Y te lo confirmo porque aquí hay mucha gente que me escucha a mí, porque luego vienes tú, así que
no.
Los ponedores...
No me he traído el petróleo hoy.
Hoy no tiene, pues nada, agua.
Pues agua.
Hay mucha agua.
Ya está, agua. ¿Qué vamos a hacer?
Uh-huh. Dice Pedro Rivera, dice, los 15 minutos en que coinciden El Pulpo y Carlos Herrera en Poniendo Calles son de lo mejor que se hace en la radio en España. Ahora mismo, en
anda,
Twitter, nos lo acaban de poner. Así
con
que...
dos cojones, me parece.
Qué claro hablas, hijo mío. Un abrazo sin alfileres.
Ea, me voy alegrando mucho.
Hasta luego.
Philadelphia. Con esta maravillosa canción de Bruce Springsteen ponemos fin al programa de hoy, pero te dejamos con Herrera en COPE. Mañana volvemos a partir de las 4. No faltes. Gracias por estar ahí y feliz jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.